El desarrollo humano y el discurso.
Tomatlán 2030.
En las diferentes etapas del proceso histórico del mundo actual, está marcado el pensamiento dialéctico de la humanidad. Cada ciclo, cada aventura del desarrollo humano.
¿Desarrollo humano?
¿Qué es el desarrollo humano? El concepto de desarrollo tiene su génesis en los planes de reconstrucción desde la visión norteamericana de los estragos que dejó la Segunda Guerra Mundial. Harry Truman, en su discurso inaugural de su segundo mandato en 1949, afirmó de poner los beneficios de la ciencia al servicio de las áreas subdesarrolladas.
We must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas. Humanity possesses in knowledge and skill, the knowledge and skill to relieve the suffering of these people.
De esa manera se implantó el desarrollo desde la visión estadounidense. El modelo produjo una andanada de críticas que cuestionaron sus resultados ante los evidentes y severos problemas ambientales. Lejos que haya sido efectiva la preocupación sobre el medio ambiente que dejó la conferencia de Estocolmo en 1972, los resultados de los problemas ambientales en los años 80 crecieron de manera alarmante. En 1987, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo generó el informe...
Nuestro futuro común subraya la necesidad mundial de apoyar la educación, 2012. El fortalecimiento de las instituciones y la promulgación de nuevas leyes para lograr un desarrollo sustentable basado en equilibrios entre la justicia social, la equidad económica y la conservación ecológica.
5 años más tarde, 1992, en Río de Janeiro, Brasil, se lleva a cabo la primera reunión mundial de líderes de todo el planeta, un acontecimiento de crítica a las acciones de políticas del desarrollo de donde emana el llamado Programa 21 sobre un modelo de desarrollo sostenible.
Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida. El hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente.
Fidel Castro, Río de Janeiro, 1992.
De las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar, numerosas especies se extinguen, la presión poblacional y la pobreza conducen esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las dos guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países, para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo.
Los esfuerzos multinacionales continúan reflejándose en documentos y declaraciones que promueven el desarrollo humano. En el año 2000, 189 países firmaron 8 objetivos sobre el desarrollo que evaluarían en el 2015.
El primero de los objetivos que se ha hecho el más famoso es el de la reducción de la pobreza a la mitad. Pero cuidado, es de la proporción del número de pobres, no del número absoluto de pobres. Cuando en las conferencias de Naciones Unidas de los años 90 se había hablado de reducir a la mitad el número, no la proporción de pobres.
Doctor Rafael Domínguez Martín, investigador español, Colegio La Frontera Norte.
Se toma como línea de base 1990. Entonces, tienes conseguido el primer objetivo casi en poquísimo tiempo, porque desde 1990 hasta el momento en el que se aprobó la agenda, en 2001 China ya había reducido una cantidad enorme el número de pobres. Entonces, conseguir la reducción a la mitad de la proporción del número de pobres para 2015 sobre la línea de base de 1990 estaba chupado.
Para el 2015, México firma el nuevo documento multinacional que conforman 17 objetivos de desarrollo sostenible con vigencia de 15 años. La palabra sostenible es incluida en la llamada Agenda 2030.
Establecer la inclusión social y económica como eje rector de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible.
Enrique Peña Nieto, presidente de México.
Adoptar un concepto más amplio de pobreza a partir de un enfoque multidimensional que, además de considerar el ingreso de las personas, toma en cuenta su acceso efectivo a derechos elementales, como la alimentación, educación, salud, seguridad social y servicios básicos en la vivienda. Tercero, considerar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como factores transversales del desarrollo.
El discurso. ¿Solo palabras?
Un primer punto que me gustaría destacar es que el concepto de desarrollo es una construcción social.
Doctor Marco Reyes, investigador del Colegio de la Frontera Norte, 2014.
Es la definición de una visión o de un enfoque, una orientación, donde básicamente podemos, según lo que hemos escuchado, identificar a actores hegemónicos que lideran el desarrollo, pero a partir de convencernos de que esa es la ruta que nos conviene seguir como humanidad o como habitantes del planeta. Me parece entonces que eso es lo que habría que identificar en primer lugar, cómo estos actores hegemónicos, económicos principalmente, construyen con una cierta legitimidad una visión que nosotros como resto de la humanidad debiéramos asumir como una visión válida o una visión sostenible, una visión factible de desarrollo. Creo que ese es un punto que hay que...
Después de la preocupación y discusión de lo que hemos observado, ¿qué se ha avanzado en México? ¿Realmente tenemos mejores condiciones de vida?
Realmente tenemos mejores condiciones de vida desde que en 1972 se empezaron a preocupar por la contaminación y problemas socioambientales que ha producido la idea de desarrollo.
Un niño se parece a un enano, pero no es un enano. Un enano se parece a un niño, pero no es un niño. El subdesarrollo no es una etapa en el camino del desarrollo. No estamos viviendo la infancia del desarrollo. El subdesarrollo es el resultado histórico del desarrollo ajeno. Una historia que ya para América tiene 5 siglos de edad, durante los cuales...
Eduardo Galeano, escritor latinoamericano.
América Latina, en general, ha estado trabajando para el desarrollo ajeno. Ha estado contribuyendo con su pobreza a la riqueza de otros. No hay en el mundo ninguna riqueza que sea inocente, porque de algún modo son todas riquezas que han resultado de un proceso histórico de estafa colosal.
Entonces, ¿qué es el desarrollo? ¿Qué es el desarrollo humano? ¿Hacia dónde nos dirigimos?
Permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable, de sacar a inmensas masas de la pobreza. ¿Qué es lo que aletea?
José Mujica, expresidente de Uruguay.
El modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas. Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro, el mundo tiene los elementos hoy, materiales, como para hacer posible que 7.000, 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales. ¿Será posible? ¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? Porque hemos creado una civilización en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia, que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado y nos ha deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta. Y estamos gobernando la globalización, o la globalización nos gobierna a nosotros. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No, es por el contrario. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal, y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy. Las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Y la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor, porque en definitiva si se paraliza el consumo o si se detiene la economía, y si se detiene la economía es el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo, a su vez, es el que está agrediendo al planeta, y tiene que generar ese hiperconsumo cosas que duren poco, porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendida, pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas, pero esas no se pueden hacer. Porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que tener una civilización de uso y tire, y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni tener un monumento del atraso. Es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político. En mi humilde manera de pensar, porque los viejos pensadores definían, Epicuro, Séneca, los aymaras: pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural. Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y lo voy a acompañar como gobernante. Porque sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan. Pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En mi país hay 3 millones de habitantes, poco más, 3 millones 200. Pero hay unos 13 millones de vacas de las mejores del mundo y unos 8 o 10 millones de ovejas estupendas. Mi país es exportador de comida, de lácteos, de carne. Es una penillanura, casi el 90% de su territorio es aprovechable. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo. Ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos, por lo tanto trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuota, la motito que compró, el autito que compró, y pague cuota, y pague cuota, y cuando quiera acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta, ese es el destino de la vida humana. Estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias.
Tomatlán,
Jalisco, México. ¿Hacia dónde nos dirigimos?
¿Quiénes son los que dictan nuestro futuro?
Nuestro futuro.